Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Es esta la tercera parte de la entrevista que venimos haciéndole al profesor Medófilo Medina. Quisiera preguntarle al profesor Medina de su vida como intelectual, como escritor, como historiador. En particular, por ese proyecto que adelantaste sobre la historia del sistema bipartidista colombiano.
La preocupación por el bipartidismo colombiano tiene pues dos fases. Esa la hice mucho más explícita haciendo curiosamente la historia del Partido Comunista, y porque en la definición o en la plataforma de indicación de Gramsci, que consta de 5 elementos, el último dice: hacer la historia de un partido es hacer la historia del país, solamente que desde un punto de vista monográfico. Y en ese sentido me sensibilicé mucho por el sistema político colombiano, su historia, y llegué a la conclusión de que entender el sistema político colombiano tenía una exigencia de entrada, que era profundizar en la historia de los partidos, en la medida en que los partidos articularon al Estado y no el Estado articuló a los partidos. Entonces, en ese sentido, la vértebra, a mi juicio, del sistema político era los partidos. Esos partidos curiosamente difusos, curiosamente poco organizados, más como agrupaciones explicables desde el punto de vista de las culturas políticas que propiamente desde teorías de la organización política. Pero esa era la historia que había que hacer, porque muchos dicen: no, los partidos colombianos son alianzas electorales. Es posible que sea así. Pero esos eran los partidos que dirigieron, reprimieron, conformaron políticamente al país, y había que estudiarlos, independientemente de que no fueran comparables a la democracia cristiana italiana o a la socialdemocracia francesa o alemana. Y conformaron un sistema que es el bipartidismo, que no es simplemente Partido Liberal más conservador, es un sistema. Ese fue el que se acabó a finales o comienzos de los años 90 del siglo pasado. Entonces, quien se preocupó de esto fue Guillén Martínez, particularmente, no tanto en el libro El Poder Político, yo creo que de manera concentrada en el libro sobre la regeneración hay unas conclusiones muy importantes. Esas influyeron mucho sobre mi visión del bipartidismo colombiano. Quien ha tomado también en cuenta y ha hecho objeto de sus preocupaciones investigativas es Fernán González. Este sistema del comportamiento y de las pautas de los partidos tradicionales. Y yo creía, y esto se dio en la etapa de preparación del doctorado, que un camino de debilitar esa insularidad, ese aislamiento en la visión de la historia colombiana, pues podría ser por el camino de la historia comparada, y me puse a estudiar historia comparada, y de ahí surgió el proyecto de historia comparada de Colombia y Venezuela 1830 hasta los días que corren. Pero luego el proyecto se chocó con las investigaciones específicas sobre Venezuela, es decir, los libros que publiqué ya sobre el proceso bolivariano en Venezuela, en los cuales se refleja lo que había avanzado sobre la comparación, pero que no son trabajos de historia comparada.
Luego de 28 años de docente de planta en la Universidad Nacional y en un momento en que estaba despegando el doctorado en el Departamento de Historia, muchos estudiantes hubieran querido tenerlo como profesor. Lastimosamente, el profesor Medina decide pensionarse. Me gustaría saber cuál fue la razón que lo llevó a tomar esa decisión.
Pues en un momento, en mediados de los años 90, comencé a sentirme en esta universidad que no era la universidad donde había estudiado y que no era la universidad donde había trabajado ya unos cuantos años. Era otra cosa. Era la privatización, fue la reforma curricular de Antanas, fue luego la rectoría primera de Marco Palacios. Yo había tomado parte, porque, es decir, de un lado están mis trabajos, la investigación, de otro lado la activa participación en la vida universitaria, la fundación incluso de cosas como el Comité Amplio de Profesores en los años 80, dentro del cual trabajamos con Guillermo Hoyos, incluso en ese periodo con Antanas Mockus y muchos otros profesores, y que de alguna manera contribuyó a paliar la crisis que se desató en la universidad desde finales de los años 70. Entonces, yo tomé parte muy activa. Al profesorado, de alguna manera se le tenía en cuenta, era un dato en la marcha de la universidad, y cuando eso comenzó a debilitarse, ¿y de qué manera? Y la idea de comunidad universitaria perdió peso, yo me cansé con esa universidad, no por los cursos y seminarios. Había dado cursos tradicionalmente en la Facultad de Ingeniería, cursos de Historia de Colombia, siglos XIX y XX o siglo XX, y en Economía. Por cierto, mi libro La Protesta Urbana en Colombia se lo dedico a los estudiantes de esas dos facultades. Cuando viene la reforma de Antanas, luego el nuevo pensum en Economía de Salomón Kalmanovic, eliminan esas cátedras allí. Eso no implicaba, ni mucho menos mi salida de la universidad, no. Pero las eliminaron, ¿por qué? Porque en el plan de estudios esas materias de historia no cabían. Había que abrirle más campo a las microeconomías y con respecto a la Facultad de Ingeniería se decía, bueno, se quita historia y al ingeniero no se le va a caer el puente, pero si no intensificamos en otras asignaturas con consideraciones de eso. Entonces, crecientemente yo vi que esa no era la universidad. Comencé a sentirme un extraño, cada vez más solicitado, no tanto por la preparación de cursos y seminarios, sino por las exigencias burocráticas. Yo no me podía sentir a gusto con esas actitudes, ¿no? Y eso me costó cosas y después recibiría alguna sanción por eso, pero son los costos de que si se es un intelectual independiente, se es no en una parte ni en otra, no en relación únicamente con el establecimiento, sino en general, o se es o no se es. Entonces, por eso me apresuré a pensionarme sin que me haya pesado un solo momento. Siento pérdida, siento, por ejemplo, que en las investigaciones académicas que hago, el hecho de no tener una comunicación, el diálogo con los estudiantes, pues uno va virando hacia el investigador autodidacta, pero por el otro lado me resultaba insoportable esa otra universidad que se ha afianzado, ¿de qué manera? Como veo en los días que corren.
Profesor Medina, en el 2010 apareció en el Anuario de Historia Social y de la Cultura un denso artículo en donde usted critica la aproximación al Bicentenario y a los trabajos que tienen que ver sobre la independencia. ¿Puede hablarnos un poco de este debate que usted plantea con el profesor Francisco Javier Guerra?
Después de mi pensión, he tenido oportunidad, primero por los trabajos sobre Venezuela y luego por la participación en los bicentenarios, de viajar mucho por América Latina. Y en estas me di cuenta que en América Latina se conmemoraron los bicentenarios en clave nacional, como se conmemoró el centenario en 1910 y 1920. Es decir, cada país hizo su conmemoración con cierta sensibilidad internacional, como en el caso de Venezuela, algo en Argentina, pero si ustedes siguen los logos, por ejemplo, de los bicentenarios, son absolutamente nacionales. Pero la independencia como proceso no fue un proceso, porque las naciones no existían, y fue una concurrencia de fuerzas, de gente, hombres y mujeres, que luego formarían parte de las diversas naciones que se formalizaron después de 1830. Entonces yo decía, ¿cómo en la época que vivimos, que es el de la globalización, que es el de la intersección de regiones del mundo en este esquema de la globalización, examinamos, interpretamos otra vez un hecho que fue muy amplio, que no fue una cosa provinciana, con esa cerrazón que implican esa idea de que ser historiador en Colombia es ser historiador de historia de Colombia y llevar el sesgo al pasado desde esa perspectiva? Entonces, algo que llevaba un poco en las tripas era mi descontento con que la visión de François Xavier Guerra sobre la independencia, las independencias, como las llamaba él, se habían convertido, su paradigma de las revoluciones hispánicas se había convertido en el paradigma hegemónico de la interpretación en España, en Francia y en toda Latinoamérica. ¿Cómo podía ser esto? Porque la misma obra de Guerra para interpretar la independencia no me parecía para nada convincente. Entonces yo estimaba eso como una deuda intelectual y como un imperativo moral también. Y acometí el estudio sistemático del trabajo de Guerra sobre la independencia y lo plasmé en ese artículo, con expectativas un tanto contradictorias, porque al ver el favor de que gozaba Guerra desde comienzos de formulación de eso, es decir, hace unos 25 años, pues era un atrevimiento mayor. Esa ponencia, ese artículo, lo llevé en los eventos en que participé y me encontré con que ni en Buenos Aires, ni en Caracas, ni en México, pues al presentar fue objeto de una discusión, es decir, ah, sí, como interesante, pero los guerristas no discuten eso. Y al presentar el artículo han rehuido la discusión, por lo menos en mi experiencia. El trabajo sí se reprodujo integralmente con la polémica con el historiador mexicano que respondió a mi artículo en Buenos Aires, la reprodujo en su página Luis Alberto Romero, que es un historiador muy influyente allí, y a través de su página llega a un amplio público. Se reprodujo en La Paz, en fin, circuló de alguna manera. Es, por supuesto, un trabajo polémico y que muestra cómo comulgamos con ruedas de molino y cómo lo que se volvió, lo que se hizo de moda de esta construcción de François Guerra, y con eso construir su paradigma de las revoluciones hispánicas, que no considero que esté derrotado por mi artículo, ni mucho menos, pero mi trabajo se inscribe en ese orden de coordenadas.
Libros en el aire.
Y bueno, para terminar esta serie de entrevistas con el profesor Medina, quisiéramos preguntarle por sus lecturas, no necesariamente históricas.
Bueno, en esto, pues está el corazón y está la percepción cognitiva. Y de libros últimos que me haya impresionado, pues tengo este género de literatura sobre la Big History, por ejemplo, este libro de David Christian, Mapas del Tiempo, Introducción a la Gran Historia, porque aceptamos que con la caída del socialismo real e incluso antes, pues en el plano del conocimiento y de las ciencias sociales se abrieron paso las diversas versiones y vertientes del pensamiento postmoderno. Y uno de los elementos, especialmente con influencia en la historia, es el señalamiento de que el tiempo de las grandes narrativas, para referirse a Marx o a Engels, incluso a Weber, que ese tiempo había pasado, estaba atrás, ahora era el tiempo de eso que algún historiador francés llamó l'histoire omitie, la historia en fragmentos, ¿no? Entonces, ahora lo que veo es que no se trata de la recuperación de lo que llamaban los metarrelatos, sino unas obras de historiadores vertidas sobre la larga duración. Y esa literatura me ha llamado mucho la atención. Desde hace tiempos me había parecido muy convincente el modelo de Michael Mann, Los orígenes del poder social, pero a partir de ahí vino la Big History. Entonces, es ampliar las fronteras, ¿de qué manera? Es, en cierto modo, recoger pues esa escena que la humanidad vio cuando en el 68 los astronautas pisan la luna y uno se hace la idea de que se puede observar la Tierra ya a la distancia como una cosa muy pequeñita. La Big History en buena parte inserta y relaciona a la historia de la humanidad, a la historia del Homo sapiens, a la historia de las sociedades como parte de la historia del cosmos. Y el otro campo de lectura, de aquí está la influencia familiar. Yo creo que tienen algunas ventajas, tendrán otras el que las parejas tengan el mismo campo, en las conversaciones de sobremesa, pues libros sobre la influencia de las investigaciones en neurociencia, como están abriendo un campo para el estudio cultural de la humanidad, para la historia del espíritu humano, pues que va a tener unas repercusiones hasta ahora pues no completamente imaginables, es decir, hacerse cargo de que la historia del espíritu es tan historia como la de la producción material. Enfrentar esa idea de que finalmente vamos a reevaluar la historia de lo innato puestas en las categorías kantianas para relacionar la historia del espíritu con la historia humana en general, y este conjunto con la historia del cosmos en una visión evolutiva, en fin. Yo creo que envidiaría desde ese punto de vista a los historiadores que se están formando y a las historiadoras que se están formando, que sobre las posibilidades que se tienen hoy, las posibilidades cognitivas puestas por obras como estas, porque es la ampliación impresionante de esos paisajes. Estamos al comienzo de eso. Los estudiantes que se están formando, si son suficientemente perceptivos, se beneficiarán de esas tendencias. Y por último, en la literatura siempre he sido aficionado a la novela histórica, desde esa maravillosa, para mí la más grande novela histórica de Thornton Wilder, Los Idus de Marzo, hasta pues pasando por la Jürgen Narr, y llegando a hoy día me encuentro con la novela de Jonathan Liftel, un escritor francés, se llama Las Benévolas, y es la historia de todo el avance de las tropas de la guerra y de las tropas nazis. Un trabajo construido sobre una cultura en todos los planos, desde el lingüístico hasta social, étnico, impresionante. Leí algún comentario que está en la contracarátula de Vargas Llosa diciendo pues que no había encontrado todavía el libro que mostrara toda la crueldad del nazismo, su ensañamiento contra los judíos. Es un comentario muy poco perceptivo de lo que es este libro. A mí lo que más me impresionó de este libro es cómo la guerra descompone a quienes la hacen. Al ver cómo se sumergen las tropas nazis allá en esa olla en que quedan atrapados sin poderse mover, cuando tienen que sostenerlos por un puente aéreo, cuando se ve esa descomposición de ese ejército invasor en escenas impresionantes, por supuesto está toda la crueldad, pero esta novedad de cómo la guerra descompone a quienes la hacen, yo no la había visto en ningún tipo de literatura. Por eso he dedicado el tiempo a saborear, pues con una dosis también de masoquismo, porque tiene este libro unos pasajes francamente insoportables de los límites a que llega la crueldad humana y todo esto en la guerra.
Muchas gracias, profesor Medina, por esta serie de entrevistas. Ha sido usted muy, muy generoso con este programa Autores de Historias. En realidad fue una bellísima ocasión para conocer de cerca a este profesor, a este intelectual colombiano, que se ha caracterizado no solo por ser el historiador de temas pretéritos de la historia de Colombia y de América Latina, sino por estar siempre presente, siempre atento a tantos problemas por los cuales transcurre la historia del presente colombiano. Y para terminar, las reflexiones de nuestro equipo de colaboradores. Andrés y Cristian, ¿cómo les pareció esta serie de entrevistas al profesor Medófilo Medina?
Luego de esta triada de entrevistas con el profesor Medina, en el que hemos hecho un recorrido por la vida del profesor y por su pensamiento político más que por su producción propiamente académica, quiero resaltar que nos ha dado una lección a todos. Nos ha enseñado que la condición de historiador no solo implica el estudio de un periodo o una época, sino que constituye el análisis crítico del acontecer diario, siempre con un espíritu independiente.
Lo que yo quiero rescatar de la trayectoria del profesor Medina es su coherencia entre su producción académica y su activa participación política, que, como lo vemos, va más allá de su filiación partidista.
Queremos entonces despedirnos de las personas que nos siguen en Autores de Historias y anunciarles que el próximo programa será un diálogo con el profesor Darío Campos Rodríguez, especialista en historia antigua y en historia de la educación y enseñanza de la historia.
Agradecemos la producción de Laura Medina, en libretos Cristian Leonardo Vargas y en la producción audiovisual Julián David Gutiérrez. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.